la forma que están nominando a sus ministros, por ejemplo, muy interesante, se expone allá ahora mismo a la opinión pública el ministro que es designado. Hasta ahora todos son aprobados con buena calificación. Y creo que la nueva modalidad que va a aplicar Peña justamente es hacerlo todo transparentemente y público. Y la inclusión. Él mismo habla de un gobierno nacional y un gobierno colorado realmente, pero con un sentido patriótico, un sentido que va a incluir a los demás actores políticos de la nación. Por lo tanto, yo pienso que es toda una novedad para el Partido Colorado, una persona como Santiago Peña. Es un avance muy importante, sí, para la figura de un político joven que está llegando a la presidencia de la República. Y estoy seguro, Francesco, que no solamente con el voto colorado, sino también con el voto de muchos independientes y algunos amigos que son de otros partidos políticos que confiaron en él, porque la oferta electoral del otro lado era realmente bastante diferente, ¿verdad? Y lo del fenómeno Payo, sí, hay que mirar con inteligencia, con mucha fuerza, con mucha responsabilidad, porque es el voto bronca, el voto que está enojado, y son muchos. Hay gente que está excluida, está marginada, no llegan la parte social a muchos sectores, y eso genera una incomodidad en la ciudadanía.
Así mismo.
Todos sufrimos lo que está pasando hoy día con la inseguridad, con la falta de medicamentos en los hospitales.
Educación.
Con la misma educación que está rengueando permanentemente y no sabemos ni hacia dónde va, ¿verdad? Y por lo tanto, eso se tiene que ir corrigiendo, no en una forma autoritaria. Tiene que estar manejado con todos los actores de la ciudadanía, con todos los partidos políticos, las organizaciones civiles, y sacar realmente lo que más le conviene al Paraguay.
Ahora, ¿sabes por qué te preguntaba, María? Perdón.
No, le estoy escuchando atentamente. Don Fernando, vos sos miembro de la Junta de Gobierno y también sos protesorero ya.
Yo soy miembro de la Junta de Gobierno, de la Comisión Ejecutiva y protesorero a la vez. O sea, al ser protesorero ya integramos la Comisión Ejecutiva.
Se habló mucho de las finanzas del Partido Colorado, principalmente durante la campaña, la última parte de la campaña. Sí. Finalmente pudieron conseguir y lo económico se pudo solucionar. ¿Cómo está hoy día en lo económico la ANR?
Y bueno, después de las elecciones quedamos prácticamente cero. Hay que reconocer, tenemos los fondos para mantener el partido, que son unos gastos mensuales, ¿verdad? Y también con el ya preparado para recibir los subsidios, los aportes de acuerdo a la cantidad de votos que obtuvimos, y eso va a ser importante para el sostenimiento del partido. El partido tiene una academia, por ejemplo, ayer, el sábado, se inauguraron los cursos en el partido, como el Instituto Bernardino Caballero, que es una institución que está hace mucho tiempo dando cursos a la gente sin pedirle afiliación. Los jóvenes van a hacer cursos de diferentes materias. Inclusive en los últimos años se enseñaba el mandarín, por ejemplo. No sé si continúa, no estoy muy bien informado, pero ese instituto está funcionando plenamente.
¿Cuándo suelen disponer del subsidio?
Y creo que a mediados de año empiezan los subsidios, una vez que empiece este gobierno a asumir, ¿verdad? Y
son varios pagos.
Son varios pagos anuales. Y hay pagos anuales también del aporte, que es el aporte partidario, ¿verdad? El aporte a los partidos políticos.
Claro. Ahora, don Fernando, o sea que yo tengo una relación amor-odio con el Partido Colorado, ¿verdad? Porque yo no soy de los que cree que el Partido Colorado es malo en esencia, ni mucho menos. Creo que el Partido Colorado tiene un estatuto hermoso, ¿verdad? Uno lee los estatutos del partido, hablamos de un partido muy humano, muy cercano. Creo que hay grandes colorados, hay grandes pensadores del coloradismo y me encanta leerlo a Ignacio Apane, me encanta leer los grandes, ¿verdad? Pero más allá de eso, no podemos dejar de mencionar el hecho de que siguen habiendo personas nefastas, ¿verdad? Dentro del Partido Colorado, ¿verdad? No te voy a pedir a vos que los nombres, voy a nombrarlos yo porque por ahí te meto en una situación complicada, pero los Erico Galeano, los Ulises, etcétera, etcétera, siguen siendo objeto de crítica por gran parte de la ciudadanía. Hablando con Santiago Peña, yo creo que Sandy Peña está dando un mensaje desde el punto de vista de pedir a Arico, en primer lugar, que se exponga a la justicia, y en segundo lugar, ni siquiera se le ven fotos, ¿verdad? Salvo esa foto que fue en la quinta de Arico, valga la redundancia, pero se le ve bastante lejano a esta figura y creo que hay un mensaje ahí. Pero independientemente de eso, ¿cómo piensan encarar este proceso, don Fernando? Porque yo quiero insistir con el fenómeno Payo, que a mí me preocupa, porque yo considero que es un proyecto totalitario peligroso para la democracia, pero también creo que los Jerico Galeano y demás le dan mucha fuerza a Payo. Dentro de lo que es el Partido Colorado, ¿qué análisis dan, don Fernando, para seguir trabajando cerca del pueblo, pero alejarle un poco a esta figura que les, claramente le complica a ustedes la posibilidad de seguir siendo poder en el futuro?
Sí, realmente este sistema electoral hace que también haya personas que a veces no nos gustan, que pueden llegar a cargos electivos, ¿verdad? Pero hay que reconocer también que el Partido Colorado es el que más se ha renovado en los últimos tiempos, ¿verdad? Mucha juventud, mucha gente nueva, mucho el Parlamento, tengo entendido que más del 50% se va a renovar, sí. Por ejemplo. Y esa es la forma que la democracia va decantando su gente. No puede gustar o no, a algún sector le puede gustar, a lo mejor todavía tenemos acá el prebendarismo, la gente que recibe mucha ayuda económica en cierto tiempo y esa gente le responde a los caudillos de la zona, ¿verdad? Hay que reconocer que todavía eso funciona, cada vez menos el sistema electoral este que estamos teniendo ahora hace que cada uno tenga que recurrir al electorado y mostrar su cara, ayudar, buscar la adhesión, ¿verdad? El mecanismo de que estás hablando vos va a suceder de forma natural, la decantación de las personas que no les gusta a la gente, y bueno, vamos a ir cambiando la mentalidad. Yo creo que también tenemos otro problema. Lo de Erico, por ejemplo, es un tema que está todavía en etapa de investigación. Muchas veces ya lo condenamos antes, por ejemplo, una persona ni siquiera esperar el resultado de la justicia, ¿verdad? Yo pienso que yo no quiero prejuzgarlo, no quiero a nadie condenarle antes de tiempo, pero acá una imputación ya es una condena. De repente sentimos eso, tenemos que tener un poco de también de no vemos ahí en lo que está pasando en Estados Unidos. Donald Trump está imputado por 68 no sé cuántos cargos y él se presenta, él está expuesto a que la justicia lo absuelva o lo condene, ¿verdad? Pero la justicia va a decidir cómo va a ser su estatus jurídico, ¿verdad? Y yo creo que también eso hay que tener en cuenta, pero el Partido Colorado no tolerará ya personas que estén metidas en ningún tipo de ilícitos.
Erico condenado, don Fernando, y dentro del Partido Colorado se podría analizar echarle del partido, en caso de que sea condenado.
Claro, ¿sabes? Que sí, es por el estatuto partidario prevé eso, se tiene que sacarlo del partido, claro. Así va a ser si es que ocurre la condena, ¿verdad?
Claro, siempre y cuando haya condena.
Sí, claro, antes no se puede prejuzgar. Nosotros en el partido tenemos un tribunal de conducta que va a tomar todas las medidas necesarias.
¿Uya?
No, ocurrió en el caso de
Tarragó.
De Tarragó, claro, en el caso de Tarragó, una vez que ya las cuentas estaban claras al respecto, el Partido Colorado analizó en su seno, en su dirección, y ella fue apartada. No sé si, creo que eso se sostiene hasta ahora, ¿verdad?
Sí.
Así que no sería el primer caso, digamos, dentro no. de la NR que se actúa de esta manera. Yo ahí quisiera, mira, más que una pregunta, un comentario, ¿verdad? Nosotros generalmente tenemos una opinión pública muy prejuzgadora. Sí. Eso es totalmente cierto. Yo acuerdo plenamente y los procesos tienen que respetarse, sobre todo en el ámbito de la justicia, ¿verdad? Que es donde se tiene que delimitar las responsabilidades de uno u otro en tal o cual hecho. Y es lo que vine sosteniendo en el caso de Erico ahora, ¿verdad? Que no corresponde al Parlamento o al Tribunal Superior de Justicia Electoral darle o no juramento, sino que lo que corresponde es que la causa avance y en todo caso se comunica al Parlamento, se pida el desafuero, si fuera el caso, y se haga por la vía institucional correspondiente, ¿verdad? Así que me parece muy sensata ahí la respuesta en ese sentido. Con un gobierno ahora sí una pregunta, con el gobierno empezando y nos va dejando más o menos claro, digamos, el panorama, el presidente Peña, cómo va, de qué naturaleza va a ser este gobierno en materia de relaciones internacionales, con los nombramientos, con la presentación misma de los nombramientos, donde él va como bajando una línea de por qué elige a alguien y a qué está apuntando, ¿verdad? Y bueno, ahora tenemos todavía, por supuesto, mucho espacio todavía pendiente, que todavía no sabemos quiénes van a ir ocupando esos lugares. Pero me quiero referir al más reciente, el del señor Baruja, que va a ser ministro de Urbanismo y Hábitat. Él ya estuvo visitando incluso la zona de, por ejemplo, de Bañado Tacumbú, que es una zona donde hay un proyecto de viviendas grandes donde pasa y afecta ahora la obra de la Franja Costera. Aparentemente allí va a haber una política de viviendas importante. Mi pregunta va en este sentido, justamente, en lo que va a ser a las políticas sociales. El señor Fernando Ayala, para que los teleoyentes sepan también, es un asesor de primera línea del presidente Peña. Así que seguramente que nos puede contar un poco cuál más o menos va a ser el enfoque en materia de políticas sociales del presente gobierno.
Yo tengo entendido que es una prioridad para el gobierno de Santiago Peña el tema social. Sobre todo en el tema vivienda, estamos viendo ya un ministro que está viendo la situación como está. Hay un déficit enorme en soluciones
habitacionales
en el Paraguay.
Sí, sí, sí.
Viviendas y espacio para familias que tienen su vivienda, pues no tienen más espacio de repente. Y hay un se calcula que 80.000 personas al año necesitan viviendas propias, viviendas, gente que entra en el mercado, digamos, que está saliendo de la universidad, trabajando, y si tiene su matrimonio, su pareja, tiene que vivir ya en una vivienda propia. Y eso está bien clarito, el ingeniero Baruja lo tiene claro. Hay que entender que Baruja es un hombre que viene de la dirigencia partidaria del interior. Sí, sí, sí. Y él también estuvo en un ministerio bastante interesante que lo hizo en el gobierno de Carter, el Ministerio de la Pobreza, de la erradicación de la pobreza. O sea, conoce profundamente los problemas sociales y yo creo que en este papel es muy importante para él. Aparte, yo tengo entendido que los temas sociales no pasan solamente por ahí.
Claro.
La seguridad, claro. El tema de la salud es fundamental. A diario vemos que los hospitales están colapsados. Tenemos que mejorar el sistema de salud radicalmente. Hay hermosos hospitales, que ya sea del IPS o del Estado, nuevos hospitales que están inaugurando, pero no tienen servicio, no tienen médicos, no tienen medicamentos. Y esos son los grandes desafíos que va a tener
Peña. Es un clásico.
Es un clásico, sí, ya sí, de años. Pero yo estoy seguro que vamos a transitar por ese camino, por el camino de las soluciones. Los problemas sociales va a ser fundamental para este gobierno. Para eso tiene que haber un gobierno que priorice la honestidad dentro de su gente. En este momento vemos que donde uno mete el dedo sale pus, ¿verdad?
Sí.
Entonces tenemos que entender muy bien el momento que se va a vivir. Vamos a tener algunos problemas con muchos actores, inclusive seguramente porque estoy seguro que Santiago Peña no va a tolerar ningún acto de corrupción porque él no tiene esa naturaleza. Uh-huh. Él viene del servicio privado ahora y público estuvo anteriormente, donde no tuvo absolutamente ni una sola mancha por hecho de corrupción.
Ahora, don Fernando, yo le consultaba justamente a Sandy cuando estuvo en nuestro programa. Le consultaba, Sandy, yo personalmente, un juicio muy personal, y siempre aclaro esto porque en el programa somos varios, ¿verdad? Pero yo creo que Santiago tiene una idea de transparencia. Yo creo cuando Sandy habla de transparencia. Pero yo le hacía una pregunta y te quiero hacer la misma consulta, don Fernando. Acá no pasa solamente por lo que dice Sandy. Y porque el Partido Colorado, al ser un partido de masas, vos trabajás con demasiados punteros. Y esto es un partido, y lo mismo el Partido Liberal. Efraín puede tener ideas de cambio, pero si la cúpula no le permite, no lo haces. ¿Qué va a hacer Santiago Peña cuando venga un... No le voy a poner nombre, pero cuando venga un puntero, ya sea del interior o de capital, un Baulaque, el Arán 7... le pida favores negativos, prebendarismo, etcétera, etcétera, cargos para los perros, y la amenace con que si no me das, yo te quito el apoyo político. ¿Cuál va a ser la respuesta ahí, don Fernando?
Y mira, yo te voy a dar una respuesta que él suele dar siempre. Él, cuando fue ministro de Hacienda, jamás le plantearon algo deshonesto, algo fuera de lugar. Generalmente la gente plantea esas cuestiones a personas que realmente puedan, a quien pueden acceder, o que esa persona le puede responder también dentro de esa medida, pero a Santiago Peña nadie se va a animar a pedirle algo deshonesto fuera de lugar. No le va a dar, seguro, y las consecuencias se van a medir después, pero la ciudadanía va a mirar con beneplácito que un gobernante realmente defienda los intereses nacionales antes que los intereses de un caudillo que vos dijiste que probablemente venga averiado ya.
Claro.
Eso estoy seguro que así va a ser.
Va a pasar, ¿no? De que va a pasar, va a pasar.
Ahora, sí, estoy seguro.
La disidencia colorada, ¿cómo ves? Porque yo creo que esa es una gran ventaja que tiene el Partido Colorado. Incluso si vos ves los partidos de los demás países de la región, muy difícil encontrar el fenómeno del coloradismo, que el coloradismo es gobierno y oposición a la vez. ¿Qué va a pasar con la disidencia colorada?
Y estoy seguro que en los próximos días vamos a tener ya un panorama más claro sobre la disidencia cuando se conformen las mesas directivas del Parlamento, ¿verdad? pero por lo que yo estoy sintiendo y hablando con ellos, pues el partido se unió muy fuertemente para la lista 1. Están ellos conscientes de que hay que gobernar como con una mesa colorada, con una mesa que, porque eso fue lo que pidió la gente, el resultado electoral es que los colorados apostaron a un gobierno colorado, y por lo tanto yo apelo a que eso va a suceder por lo menos los próximos meses en el Partido Colorado. Después van a ir acomodándose dentro de, tenemos elecciones dentro de 3 años recién, de municipales, y hay un lapso de tiempo que hay que reconstruir el país, o construir, hay que mirar para adelante, hay que hacer todo lo que hablamos anteriormente, y este trabajo no es fácil porque también hay que generar los recursos. Acordate que estamos en una situación crítica en la parte económica, con deudas a las constructoras, a las vialeras, con deudas a los laboratorios médicos, y también con muchos déficits en la atención de los servicios sociales. Así es que hay que centrarse en mirar el problema nacional y no en centrarse en los problemas partidarios. Yo creo que hoy el partido está pasando un gran momento, una elección muy buena, donde tenemos mayoría propia en las dos cámaras, así es que eso, la madurez debe primar en estos momentos.
Yo tenía una consulta con relación a Santiago Peña. ¿Cómo se está cómo está llevando a cabo el trabajo de la construcción del peñismo, y qué tanto puede avanzar teniendo en cuenta que el cartismo también está muy fuerte en el Partido Colorado? Sabemos que en su gran mayoría tiene mucha fuerza el cartismo en realidad. Yo lo veo a Lea Jiménez como más peñista, a Rubén Ramírez como más independiente. Hablo ahora de lo que va a ser la conformación de su gabinete, y en Riera, que sabemos que siempre está donde le conviene. Pero en realidad él está buscando ya en este caso que su gabinete sea realmente gente que va a ser muy cercana a él, de tinte peñista, o a la sombra del cartismo va a estar muy fuerte, Fernando. ¿Qué decís?
Bueno, yo no quiero dividir eso. Nuestro movimiento es Honor Colorado, y gracias a ese movimiento estamos haciendo una gestión política que nos llevó a la Presidenta de la República, y el resultado que hablamos recién. Yo no creo que exista esa división, no percibo, por lo menos. Hay un reconocimiento, de luego, muy fuerte hacia el presidente del Partido Colorado, y también Santiago Peña tiene la independencia de gobernar dentro de lo que es la doctrina del Partido Colorado, ¿verdad? Yo creo que él tiene la capacidad de interpretar muy claramente cómo es la presión política que tiene que resistir, ¿verdad? Y no veo ningún problema en ese sentido. Yo pienso que él va a elegir su gabinete como él crea conveniente, y seguramente él prometió que van a ser todos colorados. Sí. Hay que en campaña él dijo eso. Y el perfil de un ministro tiene que ser un técnico que tenga capacidad de política. Y eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Está buscando ese equilibrio. Y yo pienso que la política es muy importante dentro del gobierno, porque muchas veces la política no es solamente el posicionamiento de un político para que se beneficie, sino la política pública, lo que un político prometió en su campaña, tiene que ser cumplida. Y ahí es donde tenemos que mirar nosotros realmente, y Peña tiene que ajustar bien los tornillos de su gabinete.
Sí, no, 100%. Don Fernando, se hablaba de que supuestamente cuando Santi asuma se va a pedir el cambio del embajador norteamericano. ¿Eso se dialogó? ¿Es una está confirmado o sigue siendo un mero rumor?
Y es un rumor nada más. Yo no creo que él se...
Que ocupe. Se metan eso.
No.
¿Pero puede pedir el presidente el cambio de un embajador? ¿Puede solicitar?
Puede pedir si es que considera conveniente, ¿verdad? Pero no veo eso como una agenda de su gobierno los próximos días.
No se habló de eso.
No se habló, no.
¿Cómo le ven desde el Partido Colorado la situación del presidente Cartes? Porque yo entiendo que Sandy tiene el discurso correcto de decir, señores, yo soy presidente, a mí ni me metan en eso, porque si piden la extradición no va a pasar por mí. Ya había Cancillería, pero es la Corte Suprema de Justicia quien la decide. Pero en el plano político, pues ya otro discurso. ¿Cómo están viendo esta situación?
A mí me sorprende la fuerza que tiene el presidente del partido, Horacio Cartes, el cariño del electorado del Partido Colorado. Los colorados le tienen mucha fe a Cartes. Y eso demostró él durante la campaña. La Junta de Gobierno era un ir y venir de toda la dirigencia del Partido Colorado. Carter tiene una gran adhesión partidaria y él está, la gente tiene mucha esperanza en él también como presidente del partido. Nunca se dio que un expresidente de la República, después de 5 años, gane una elección en el, para el Partido Colorado. Yo no he visto, no recuerdo en todo lo que yo viví de la política, ¿verdad? Y él demostró ser un líder que bastante carismático y que le atiende a la gente y que la gente tiene mucha esperanza en su gestión.
El trabajo de Horacio con el gobierno de Santi, ¿no se va a meter? ¿Va a estar de cerca? ¿Va a estar cuando Santi necesite? ¿Cómo?
Y yo creo que el gobierno de Santi va a tener el respaldo del Partido Colorado. Y eso es algo muy importante, que haya un respaldo fuerte del partido a su gestión de gobierno. Y eso va a suceder porque estoy seguro que el diálogo permanente que hay entre el presidente de la República y el presidente del partido y los miembros de la Junta de Gobierno es fluida. Así es que no va a haber ese problema. Yo no estoy visualizando absolutamente ningún tipo de problema en ese sentido.
Tema, perdón, don Fernando, que te concentro tanto, pero pocas veces pues tenemos a Campizo a uno de los asesores principales del partido de gobierno, ¿verdad? Tema, presidencia de cámaras, ya no vamos. Don Fernando, usted lo tiene poco tiempo, ¿verdad? Esta última consulta ya, presidencia de cámaras, la Torre de Diputados ya está confirmado. Sí. En el Senado se habla de Lilian, Cachito también quiere lo suyo.
Beto, hubo una reunión quiere. Ahora.
Hubo reunión ahora, hace minutos terminó.
Hace un ratito.
¿Cómo está viendo eso?
Y es normal eso que suceda en esta época, en este periodo, sobre todo en todos los años, en esta época de hay esa pulseada por ocupar la presidencia. Yo veo que realmente Beto Velar tiene más ventajas para ocupar la presidencia del Congreso. Está haciendo un gran trabajo y tiene un gran liderazgo en todo lo que es el Congreso, la Cámara de Senadores.
No, sí, yo también creo eso. Ahora, el tema nomás es que ahí Honor Colorado tiene que ceder algo, porque si no, la gente de Fuerza Republicana o del sector de cómo se llame, porque ni siquiera tiene nombre, pero sí, se te van a ir todo, don Fernando.
No, pero hay muchos cargos, están las comisiones, están los otros cargos también que de representación del Congreso en diferentes órganos, de demasiado cosas se puede negociar para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Yo creo que no solamente está la presidencia de la Cámara la que se negocia, sino que también otros espacios.
Sí, para cerrar, don Fernando, y agradecerte por tu tiempo, me dijiste que no tenías mucho tiempo, así que de verdad somos agradecidos y valoramos este gesto. No sé si Mario Bulle tiene otra consulta, pero por mi parte será la última. Si te pregunto 3 puntos claves que el gobierno de Santiago Peña va a priorizar, lo que vos le mencionás en el Terer Upa, Santi, lo que él te respondía, lo que de acá 5 años probablemente cuando estemos cerrando el gobierno de Santi y dándole paso al próximo presidente, podamos medir y decir: Fernando ya nos dijo que se iban a encargar de esto. Y también, por supuesto, juzgar si fue real o no. Los 3 puntos, así que vos decís, estos van a ser los puntos más importantes que el gobierno de Santiago tiene que solucionar.
Desde el punto de vista económico, llevar el Producto Interno Bruto a triplicar.
¿Triplicar?
Hoy, triplicar.
¿Triplicar el Producto Interno Bruto?
Triplicar.
¿En 5 años?
En 5 años.
Si lo hacen, yo me vuelvo peñista.
Bueno, eso es lo que yo espero que ocurra, porque él tiene la capacidad y este país tiene mucho por crecer todavía.
Mucho, demasiado
por crecer. O sea que hay que sacarle los frenos y dejarle que corra el Paraguay. Y eso va a ser Santiago. El tema también es la generación de 500.000 puestos de trabajo.
Sí, en 5 años. 100.000 por año sería
promedio. Sería 100.000 por año. Y también estoy seguro que la educación va a tener un impulso muy fuerte de su gobierno. Va a tener un impulso en calidad y sobre todo en el sistema, y le agrego un cuarto, en el tema de la salud, que yo estoy seguro que va a ser prioridad para su gobierno.
Mario Abdo, ¿algún análisis?
Sobre y Mario Abdo ya cumplió su ciclo, hizo cosas que realmente para mi gusto fueron muy malas. No gobernó con el Partido Colorado, no se acercó al partido nunca en los 5 años, él habrá pisado la Junta de Gobierno 3 veces, y eso fue realmente dañino para la su gestión misma. Bueno, tuvo el respaldo fuerte del Partido Colorado, ¿verdad?
Pero ya ese tema que va a ser senador vitalicio, eso no...
Y ya eso no afecta mucho, porque de hecho es senador vitalicio por la Constitución Nacional. Pero yo no creo que... Yo tengo una opinión propia sobre el tema. Yo pienso que no se puede cortar la carrera porque fue presidente de la República. Él tendría que tener, o todos los expresidentes tendrían que tener oportunidad de continuar en política, ¿verdad?
Claro.
Y eso no se le puede privar, es un derecho Imagínese la juventud que tiene Mario, tiene 50, 49 años.
Pero ¿qué es lo que va a hacer Marito? Imagínate, don Fernando, en el Congreso, sin voto, sin plata, sin cargo para ofrecer. ¿Cómo le va a hacer la contra a Santi? O sea, no...
Yo no sé si le va a hacer la contra, pero creo que él va también como... Va, yo creo que él tuvo la habilidad de llegar a ser presidente de la República. Y va a tratar de mantener un equipo, va a proyectarse en las municipales, va siempre será un actor político importante seguramente.
Don Fernando Yala, ¿María?
No, clarísimo todo.
Bueno, don Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo.
Al contrario, gracias.